Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hermanos, no es ninguna novedad para nosotros el Pastor Junior. Nosotros le conocemos, lo consideramos parte de casa, le tenemos mucho cariño, mucho aprecio. Así es que vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso. Bienvenido, Pastor Junior.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Pastor. Quiero agradecer una vez más a quien yo llamo a mi pastor, el Pastor David Rodríguez, por darme el privilegio de estar en casa y saludar a cada uno de ustedes que les amamos, aunque realmente no los extrañamos, pero sí los recordamos. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo. Éxodo, que significa salida. Y vamos a ir al versículo número 1 del capítulo 19. Y vamos a hablar de un huésped especial. Un huésped especial. Amigos y hermanos, Dios pudo haber optado por habitar en animales, pero no fue así. Nos escogió a nosotros. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. Y cuando nos escogió a nosotros, tenemos ciertos privilegios como tenemos ciertas responsabilidades. Estaba platicando con el pastor, y lo digo con mucho respeto porque esta no es mi congregación, pero me escuchan esta noche. Le decía que muchos de los cristianos de hoy hemos caído en lo que yo llamaría prostitución espiritual. Quiero que lo repita conmigo. Prostitución espiritual. Y le voy a explicar por qué. Porque las iglesias de hoy hemos diluido tanto el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, para que la persona que nos visita se sienta cómoda, pero quien habita dentro de la casa es Dios. Y si Dios no está cómodo dentro de la casa, le tengo una noticia, lo primero que va a hacer es salirse. Lo primero que va a hacer es opacar su presencia. Lo primero que el Espíritu va a hacer es dejar de obrar en nosotros. Ahora le explico por qué practicamos la prostitución espiritual. Porque andamos saltando de iglesia en iglesia, de casa de oración en casa de oración, de grupo cristiano en grupo cristiano, a ver dónde nosotros nos sentimos cómodos. Nunca pensando que quien debe estar cómodo en nosotros es la presencia de Dios. Hemos equivocado el Evangelio. Hemos perdido el rumbo. Amigos y hermanos, ir al veterinario no es agradable para nuestra mascota, pero deben de ir. Ir al médico no es agradable para nosotros, pero debemos de ir. Porque sabemos que en las manos del médico está nuestra salud, como en las manos de Cristo nuestra salvación. La palabra del Señor en Éxodo capítulo 19, si lo encontró, me dice un fuerte amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de, oremos al Señor. Padre, gracias por este grupo de hermanos maravilloso, gracias por este ministerio precioso que acaba de estar de aniversario, por la vida del Pastor Rodríguez, su familia, su equipo de trabajo. Oramos por los amigos que nos visitan el día de hoy, no solamente presencialmente, sino a la distancia. Que tu nombre sea exaltado. Señor, rendimos nuestras coronas a ti, para que aquel que no te conoce tome la determinación de reconocerte como Señor y Salvador personal. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. El pueblo dice, amén. ¿Qué significa? Así sea. Amigos y hermanos, cuando una persona llega a la casa suya, lo primero que usted hace es ordenarla. Hace poco recibimos una llamada del pastor y dice, mira Toby, voy para El Salvador, ni siquiera habló conmigo, habló con una parte del equipo de trabajo, yo no quiero molestar, no digo, por favor, poneme en el mejor hotel. Así, no quiero hacer carga, pero rentame una limusina. Amén. Nosotros nos esmeramos mucho por atender a nuestros invitados, como lo han hecho el día de hoy ustedes, no me han dejado pagar por nada, ojalá así sea toda la semana, amén. Desde que amanecimos, que yo el café, no, y que vamos a, yo lo pago. Ahorita vamos con el Pastor Emerson, ¿cuántos aman al Pastor Emerson? Amén, cuídenlo, alimentenlo, ¿verdad? No lo junten con Frank, que Frank ya lleva 4 niños, amén. ¿Pero a qué quiero llegar? Ya, basta Frank, basta, amén. ¿A qué quiero llegar? Amigos y hermanos, cuando nosotros tenemos invitados, los cuidamos, pero me llama muchísimo la atención que el cuerpo de Cristo ha descuidado al invitado especial que es Cristo. Nos hemos hecho todo tipo de actividades, no podemos hablar de la Biblia si no hay comida. No podemos hablar de reunión de pastores si no hay algún evento especial, porque hay que darle algo a la gente. No, querido, nosotros nos reunimos para darle honra y gloria a Dios. Después las cosas van a ir cayendo en orden. Pero cuando vemos que el pueblo había salido de un problema, como donde nosotros salimos de esa condenación eterna, porque no había manera de llegar a Dios, porque ni que donase mis hígados, o donase mis riñones, o donase mis corazones, no había manera de llegar a Dios sino a través de Cristo. Si usted lo entiende es porque salvo, si no lo entiende se lo presento. Usted tiene que vivir agradecido. Hubo alguien que le ayudó, hubo alguien que le dio una mano. Hubo alguien que le hizo un favor. Yo estoy maravillado de cuántas amistades ahora ustedes tienen en otros países. Mis hermanos de Venezuela, mis hermanos de México, mis hermanos de Colombia, tienen amistades. Y aquellos personas que estaban fuera, ahora cuando van de vacaciones le llaman fulano. No, dice, yo te recibo, venite para acá. Y usted lo pone en el mejor lugar de la casa, en el basement. ¿Amén? Ahí lo pone con todo, venite que esta es una mansión. ¿Amén? Pero usted lo hace porque lo ama. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida el día de hoy? ¿Qué lugar ocupa la presencia de tu Espíritu Santo o de su Espíritu Santo? Que nosotros, por ser de la línea bautista, muchas veces hasta lo tratamos con menosprecio. Muchas veces creemos que nosotros lo limitamos. Mire qué oración más poderosa. Dijo el pastor, y aquel que ha venido enfermo, que se vaya sano. Si lo cree, diga muy fuerte, amén. Eso no lo puedo hacer yo. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Cómo estás cuidando de la presencia de Dios en tu vida? Amigo, quiero decirte que cuando Dios habló estas palabras a su pueblo, era porque quería por primera vez morar y habitar entre nosotros. Si usted retrocede al libro de Génesis, puede encontrar que la presencia de Dios estaba sobre el huerto, acompañaba, pero no tenía un lugar donde posar. Curiosamente el paralelismo con el Nuevo Testamento cuando Jesús viene al mundo y no se halló lugar para Él. Ni siquiera en el mesón, no tenía un lugar. Vemos la historia cómo se va repitiendo, porque del Génesis al Apocalipsis, el propósito de la Biblia es dar a conocer a Jesucristo, el único camino hacia Dios. Yo sé que usted quiere aprender Biblia, yo sé que se quiere complicar la existencia, yo sé que quiere tener algún título, algún reconocimiento, algún diplomado, pero si todo eso no alberga el querer conocer más de Cristo, usted está en el camino equivocado. Por eso el apóstol Pablo decía en el Nuevo Testamento, la mucha letra mata. Estamos tan metidos en discutir que qué color era el caballo y a qué hora se iba a abrir el séptimo sello y a qué hora venía el segundo sello, que hemos olvidado el propósito principal del Evangelio, que no es reinar en vida, que no es ser millonario, que no es ser sano, sino ser salvo. Amigos y hermanos, la palabra dice de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo, pero pierde su alma. Estamos angustiados en el Salvador, queridos. Las muertes están a la orden del día. Le decía al pastor David esta tarde, que nos vimos. Mire, pastor, me llamó mucho la atención, y le digo con respeto, que la noche de anoche soñé contigo. Que la noche de anoche, cuando llegamos al hotel y encendí la televisión, acompañado de un Subway con doble pollo, amén, había una noticia que era grave aquí. Y la noticia grave aquí era que una niña de 4 años había sido secuestrada por su mamá. Dios mío. Era grave. Alerta naranja. La nana se llevó a la bicha. A ver. ¡Qué horror! Y pero la gente se pone a pensar aquí. No, es que la mujer es aquí. Hermano, en mi país mueren entre 19 a 27 personas diarias. Diarias. Por eso nuestra iglesia es mucho más de la calle. Si alguien les puede contar esto, el pastor Cardona, si él manejaba todo el ministerio de penales, allá hable, platique con él cómo es la cosa ahí adentro. Es horrible. La gente muere a diario. Y nosotros con el hambre de presentarles a Cristo. Pero no, usted está pensando en otras cosas. Usted está pensando el pastor que le diga, a usted le va a ir bien. Usted va a ser bendecido. Hermano, qué mayor bendición que la presencia de Dios en tu vida, a pesar de que estés en el desierto. Es que mire, uno nunca aprecia las cosas hasta que le faltan. ¿Verdad? Aquellos que no tienen cabello. ¿O no? Ah, yo no me pego. Hoy se quisiera peinar, usted lo hace psicológicamente, ¿verdad? Pero ya no hay, hermano. Nadie aprecia. Mire, yo le voy a contar, hace mucho tiempo atrás nos fuimos a un viaje misionero a Cuba, que yo quiero ir con ustedes, pero nunca me llevan. Siempre ponen fechas que no son para mí. Y el pastor me ha contado maravillas, pero la cosa es que fuimos a Cuba y mi cuñado, que es médico, es un médico oftalmólogo y es así medio piloso, un poquito mayor que su servidor. Recuerdo que hace muchos años que fuimos, lo vi empacando sobrecitos de salsa de tomate. sobrecito de esos que le dan, aquí lo bota la gente, ¿verdad? Le ponen 5, le ponen 6, le ponen 7. Curiosamente, ¿saben que en los tabernas de Italia, cuando los vamos a visitar, en los lugares de hamburguesas no le dan salsa de tomate? ¿Sabe que le dan mayonesa? La gente se come todo con mayonesa, es bien raro. Entonces cuando yo le digo a la gente que la salsa, me dicen, no, pastor, es que aquí es con mayonesa. Dijo, qué cosa más rara. Pero bueno, empacó los sobrecitos de pimienta. Y decía, perdón por mis hermanos salvadoreños, ¿verdad? Los que no me entienden, si es malcriadeza, perdón. Y ahí este güillo, este indio, decía yo, ¿qué está haciendo? Si vamos para un hotel, si vamos a La Habana, un país que tiene de todo. Ay, hermano, cuando llegamos. El hotel se llamaba Neptuno, tenía una piscina vacía. Amén. No había nada, pero es que era horrible, pero tremendo. Y en la noche cuando estábamos comiendo aquel arroz blanco, sin nada, nada, solamente hervido, él poniendo la salsa, mire, ¡ay, hermano! Entonces aquel güillo, hermano, le decía yo, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué lo digo esto? Porque estamos aprendiendo que la gloria de Dios es por lo que estamos aquí. Que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, que se llama tabernáculo, que se traduce la carpa, que se traduce el punto de encuentro de Dios y con el hombre, no puede dejar de ser un tabernáculo. Porque si usted viene al tabernáculo para encontrarse con sus amigos, tiene la idea equivocada. Porque si viene al tabernáculo para tener comunión, porque es una persona sola, usted está en el lugar equivocado. Porque si viene al tabernáculo para recibir un favor, usted está equivocado. Si viene al tabernáculo para recibir sanidad, usted está equivocado. Pero si viene al tabernáculo para tener comunión con Dios, usted es una persona muy inteligente. Que te falte todo, pero que no te falte Cristo. No se preocupe, amigo y hermano, es un Dios tan poderoso que lo hemos minimizado por la tecnología. Es un Dios tan poderoso que lo hemos minimizado por nuestras posibilidades. Pero cuando nadie pudo, Él pudo. Y cuando nadie puede, Él puede. Y tú dices, es que pastor, yo estoy en este desierto y yo no sé qué he hecho mal, todo. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que tú hiciste más ni hiciste menos, todos estamos destituidos. Entonces, ¿cómo puedo volver a la comunión? Teniendo fe en el desierto, a ese Dios que te lleva a una tierra que fluye leche y miel, que no es su mejor apartamento, que no es una casa propia, es la gloria de Dios. Amigo y hermano, cuando la gloria de Dios llena la casa, lo demás es lo de menos. Mira, hay momentos que uno como predicador está frustrado, está cansado. Ustedes no saben lo que es llevar esa carga que llevan los que predican acá y lo que se hace allá. Nosotros en esta iglesia a la cual yo pertenezco, es algo raro. Tenemos 14 cultos a la semana, 14 celebraciones a la semana. Los del ministerio de música, los de acomodación, los de parqueo. Y usted tiene que coordinar cada cosa. Llega un momento que espiritualmente usted se seca. Especialmente cuando no hay un cambio de liderazgo, cuando ya la generación que pasó, ya pasó, pero no quieren dejar la estafeta, ahí están agarrados, y pero yo tengo ideas, yo quiero hacer esto, y dice, no se puede, en esos desiertos es cuando anhelas tener la gloria de Dios. ¿Y qué hace la gloria de Dios? De lo primero que te llena es de paciencia. ¿Cuántos hombres estamos acá? Les tengo una pregunta de examen. ¿Por qué la mayoría de mujeres o la mayoría de fantasmas en la historia son mujeres? ¿Alguien sabe? Porque hasta muerta le gusta andar fregando. Entonces yo no aguanto a esta mujer, y yo lo voy a dejar ir. Mire, hermano, alguien que tiene la presencia de Dios, la deja que se enoje y que se ahogue. ¿Amén? ¿Para qué va a pelear con ella? Es que cuando se enoja le agarra feo, usted enójela y déjela. ¿Amén? Hay que le agarre a ella. Porque lo primero que hace la presencia de Dios es llenarte de paciencia. ¿Qué dijo el salmista? No lo dije yo, esto está en la Biblia. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Lo primero que hace... Entonces, ¿cómo puedo saber yo, pastor, si estoy dentro del tabernáculo, de la carpa, del punto de reunión? ¿Es usted una persona paciente? ¿Es una persona que sabe esperar? Los jóvenes allá están siempre confundidos y están con una gran prisa de casarse. Digo, hermanos, vean nuestras caras. A ver, acabo de ver yo a una pareja, me dice, pastor, estamos cumpliendo 25 años. Ajá. A ver, claro, nosotros vamos por ello, Señor Santo, ¿y cómo se puede llevar esto? Con paciencia. Y llevar un mensaje, si se le fue, oiga bien, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Tranquilo. ¿Qué hago, pastor? Manténgase bien. Cuando llegan las personas, la mayoría son mujeres, aunque las cosas han cambiado en el mundo entero. La infidelidad ya no es local, es mundial. No lo digo porque seamos buenos o malos, por las redes sociales. No, si de repente mi hijo me dijo el otro día, papá, fíjate que tengo una amiga en Austria. ¿Cómo le? Y no tiene hermana, le dije yo. No, para tu otro hermano ya van ustedes, ¿no? Y tengo una en Austria. ¿Y de dónde sacaste vos si no conocés más que Estados Unidos y nunca has pasado? No, me dijo, es que la... Exacto. Entonces, la infidelidad se hizo tan grande que nosotros creemos que las mujeres se van a acabar y que los hombres se van a acabar. Entonces hay que probar con todos. ¿Amén? A eso me refería cuando dije prostitución espiritual. Que andas probando de iglesia en iglesia, de casa de oración en casa. ¿A dónde te sientes bien? No, es que no se trata que te sientas bien. Es que recibas el mensaje de la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 19 de Éxodo, que significa salida, en el mes tercero, ahí en El Salvador decimos, perdóneme si en su país no lo entienden, y dice, la tercera es la vencida. Ya habían pasado 3 meses, habían pasado 3 meses caminando. Y en esos 3 meses de estar caminando, la tercera, cuando ya nadie podía, cuando el médico dijo, señor, aquí no se puede, el hermano Carballo, le digo al pastor, el otro día, qué testimonio. Si hace unos meses que estuvimos acá, vimos a su familia quebrantada, fuimos al hospital, hasta oramos por él, de una manera muy, muy tranquila, pero a la vez con dolor, diciendo, señor, hágase tu voluntad. Cuando el pastor dice eso, tenga miedo. Amén. Ya cuando el pastor dice, en tu señor, te lo entregamos. Y le digo, pastor, y hermano, ahí anda, me dijo. No puede ser, dijo. Yo tengo que hablar con ese hombre para que no se le acerque a mi suegra. No vaya a ser. Capaz revive. Amigos y hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuándo? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿O en la tercera? Pregunta de examen. ¿Qué es lo primero que te llena la presencia de Dios con? Paciencia. Paciencia. Lo segundo que va a hacer la presencia de Dios en tu vida es que te llena de dominio propio. Cuando quieres reventar, mire, hoy sucedió algo muy raro. Nos encontramos por algunas cosas y unos detalles maravillosos que más adelante, si me han permitido, se los cuento. Y con el pastor, le digo, mira, aquí estoy en tal lugar, ya llego, me dijo, dame unos minutitos. Y llegó y todo el rollo y nos fuimos. Y de repente se nos ocurrió de alguna manera dejar el carro parqueado en algún lugar de un gran país. Y nos fuimos en el SkyTrain. Y cuando subimos, que a todo dar, hermanos, igualito que en El Salvador, amén. No, si transe nada, amén. Pues compró el pastor en la cosa y nos subí, pastor. Le digo, qué bonito, qué rápido, llegamos de punto A a punto B. El lío fue al regreso. Tenía usted a los dos guillos preguntando, ¿para dónde, verdad? ¿Para dónde? Y estaba el gran punto, you are here. Y nosotros preguntamos, ¿y a dónde? Pues aquí decía. Y de repente le pregunta el pastor a una trabajadora del lugar y le dice, excuse me, le dice, we're trying to get to, no sé qué, la 29, no sé qué, o Metrotown, la parada del SkyTrain. Y le decía a la niña, either train, le decía, cualquiera de los dos. Y yo le vi al pastor, mira, ajá. Mire, pastor, le digo yo, voy a preguntar yo. Y me le acerco a un hombre y en vez de ayudarme corriendo se iba, que era el cara de mañoso que yo tengo, ¿no es cierto? Al final de todo me dice el hombre, no, you're in Waterfront, esta es la última. No, decía, pero este tren va para allá, esta es la última. Al regresar, cuando llegamos a ese lugar donde está el centro comercial, el pastor se bajó antes porque tenía que pasar por la licorería. Ay, no, y no por la Santa Cena, hermanos. Cuando llegamos al Metrotown, ese volado es un colapso. Si usted no ha ido, no vaya. Porque están construyendo. Y yo, hermano, yo contando, me dice el pastor. Y como quiera, niño, no te vayas a perder. Amén. 1, 2 y 3. A la tercera te vas, hermano, iba nervioso. Amén. Y cuando nos bajamos, no podíamos de la cantidad de gente entrando y subiendo en unas gradas tan chiquitas porque no sirve el elevador, porque están construyendo, pero porque estoy hablando de la paciencia y dominio propio. Cuando nos bajamos en la estación, comenzó aquella gran topazón que usted hasta se apura porque se asusta, ¿verdad? ¿No es cierto? El muchacho, ¿qué le pasa? Y va a ver, mi hermano, llegó un momento que el muchacho que otra atrás me estaba respirando en la oreja y eso solo mi señora. ¿Amén? No, ya hasta ahí no llego yo. Ya ganas de voltearse y decirle, what's wrong with you? Do you need to be loved? O sea, ¿qué te pasa? Pero esa gran... ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? De esas personas que usted va al banco y creen que porque se topan más va a pasar más rápido. Usted dice, hey, no se puede... Ok, dominio propio. ¿Lo primero de qué te llena? Amén. ¿Y lo segundo? Si tú eres cristiano y estás ofendiendo gente, tú no tienes la presencia de Dios en ti. No. Tú necesitas dominio propio. Eso es aprendido. No con los años. Ahora lo puedo hablar. Antes no podía decir esto. ¿Y cómo? Si en todo reventábamos. Si con todo no queríamos pelear. Entre más grandes nos vamos poniendo, somos menos agresivos porque nos pueden quebrar en cuatro. ¿O no? Yo veo un montón de chinitos ahí. Yo miedo les tengo, hermano. Amén. Usted sabe que dos, tres patadas lo desarman a uno. Yo por en El Salvador ando una granada en la bolsa. Me voy yo, nos vamos todos, les digo yo. Amén. Diga conmigo, dominio propio. Amén. Y el dominio propio no solo es para pelear, es para gastar también. Porque vas a venir a orar aquí por liberación de deudas y no puedes ni siquiera manejar una tarjeta de crédito que te cobre el 47% de interés promedio. No puedes. No puedes. El dominio propio no se aplica solo en los puños. Se aplica también en la sexualidad. Se aplica también en la oportunidad. Amigos, hermanos, sería un burro de jactarme lo que sucede, pero sucede. Por el trabajo que usted tiene, por las cosas que representa, no por lo que uno es. Por los dones que Dios puso en su mano, que se los va a tener que regresar, porque los dones son suyos. Los talentos fueron dados por Dios, conforme a su misericordia, y te los va a pedir de regreso, y si no me lo crees, lee el Nuevo Testamento. Si te dieron de música, si te dieron de traductor, si te dieron de lo que sea, los dones no son tuyos, los dones son de Dios. Tú eres el instrumento para glorificar el nombre de Dios. Hay de aquel que tiene dones y los guardó. Pero en este estilo de vida que uno lleva y que va y que viene y que viaja, hermanos, si oportunidades salen por donde quiera y le van a poner, y no solo hablo de cosas feas, no, también de negocios. Mire, pastor, queremos construir un templo y la licitación se tira. Allá en El Salvador es un montón de plata. Aquí no parece mucho porque todo es mucho más caro. Pero en un país latinoamericano, edificar un edificio de 1.5, 1.6 millones de pesos, a quien usted le da la licitación, le dirá, mira, te voy a dar el 10%. Te lo regalo. Solo dame la licitación a mí. Dame el proyecto a mí. Todos los que lo hicieron, si leen periódicos, mire cómo están en mi país. Dominio propio. ¿Qué decía el proverbio? Cuando te sientes a la mesa de un señor, pon cuchillo en tu garganta y considera bien lo que está delante de ti, porque ciertamente es pan engañoso. Muchos de nosotros creemos que estas relaciones a distancia, que estas relaciones de internet, que estas relaciones de WhatsApp son reales. Creemos que los perfiles y los selfies y las fotos y las publicaciones son reales. Quiero recordarte que el padre de toda esta comunicación es Satanás. Y dice la palabra que él se viste como ángel de luz, pero está lleno de mentira. Ilusiona tu corazón. Te vas a dejar ir, vas a abandonar el ministerio, vas a abandonar tu familia, vas a abandonar tu trabajo y te vas a dar en los dientes cuando te des cuenta que necesitaste tener dominio propio. La presencia de Dios no solo te llena de paciencia, no solo te llena de dominio propio, sino que te llena de animosidad. Amigo y hermano, mira qué curioso el dato que dieron el día de hoy aquí en Vancouver. Las muertes por sobredosis se han disparado de una manera increíble en la zona. Y yo me llamaba poderosamente la atención. Hace unos meses que tuvimos el privilegio de ir a presenciar una actividad que hicieron en un parque. No sé cuánto tiempo, un año quizá, ¿verdad, pastor? Donde estuvimos ahí cerca del SkyTrain. Yo venía un poco impactado. Quiero contarles que el tío mío, o sea, el hermano de mi papá, murió adicto a las drogas. Murió en la calle como un homeless. Viendo el ejemplo de su otro hermano, él murió como un homeless y por eso nosotros tenemos el ministerio de retorno. Yo nunca pude salvar la vida de este hombre porque yo estaba muy pequeño, pero lo que yo no pude hacer por este joven lo podemos hacer por otros. Este tipo llegaba a la casa y cuando llegaba a la casa le decía a papá, dormí en el cuarto del muchacho, ahí dormí, o sea, conmigo, ¿verdad? Y el tío René era muy diferente a papá, su físico era completamente diferente, un hombre muy alto, muy tirado al deporte, era un hombre con otro tipo de pensamiento. Pero lo que me impactó mucho en esta visita que hicimos acá hace un año, era que el consumo de drogas se da en la calle. Estaba un tipo en una banca, preparando lo que se iba a inyectar en plena luz del día. Todavía estaba por aquí el pastor Jorge. Le digo, Jorge, lo que está viendo, ¿sabes qué es? No, me dijo. ¿Cómo que me juzga? No, amén. Se llaman drogas, niño. Amén. Amén. Y el tipo estaba quemándose la piel. Estaba quemándose la piel. Usted no sabe cómo. Bueno, aquellos que han andado en ese mundo me van a entender. Hoy veníamos caminando con el pastor. Lo quise vestir diferente y no me dejó. Amén. Fuimos a Tip Top a buscar un traje cuadriculado. Amén. Y me dice, mira, pastor, ¿y por qué te pusiste esto? Me lo regaló Cocolito, le dije, un payaso allá de mi país. Amén. Pues cuando veníamos saliendo del tip top y el pastor se midió unos ajes, iba al lado de una señorita con un caballero fumando en la calle, pero de lo más tranquilo, hermano, yo pegadito. Hasta suspiraba. Y me dice el pastor, mira, Chueco, me dice, ¿y qué es eso? Monte, pastor, le dije yo, amén. Aquí quiero llegar. ¿Qué fue lo primero que te da la presencia de Dios? ¿Lo segundo? Lo tercero, animosidad. La gente que anda buscando esas alternativas es porque no tiene motivación. Mira, ayer estaba 5 o 6 horas en el aeropuerto de Houston y yo todo lo que pensaba, otra hora más, en comer, hermano. Yo veía para todos lados Panda Express, Panda Express. Otra vez. Yo aquí, yo me muero. Yo, así como el clima es acá, mi hermano, yo me muero. Yo creo que en 2 años estaría entrando por las 2 puertas, pues. Porque no hay motivación. No hay motivación. A ver, ¿qué marchita tu casa? ¿Qué marchita tu matrimonio? ¿Qué marchita tu noviazgo? La falta de motivación. No tienes una visión. Quiero recordar que cuando Dios te saca de un punto A, es porque te va a dar un punto B. Yo le he predicado por años, algunos amigos míos reformados me critican por la frase que he dicho toda la vida. ¿Y qué digo? Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. ¿Lo quieres repetir conmigo? Dios me quita lo bueno, pero como estoy aferrado a lo bueno, pero como eso es lo que yo quiero, como eso es lo que a mí me gusta, y dice, hijo, es que la carne no discierne las cosas del espíritu. Esto le va a parecer ridículo. Te va a quitar todo lo que tienes para que entiendas lo que vales. Lo voy a repetir. Te va a quitar todo lo que tienes para que entiendas lo que vales. Lamentablemente en nuestra sociedad, ¿tanto tienes? Tanto vales. Pero Dios te dice, te voy a eliminar todo, te voy a dejar a raya, te voy a dejar con hambre, te voy a dejar en el desierto para que entiendas lo que vales como persona, porque todas aquellas pulgas que se te acercaban cuando estabas bien grande se van a comenzar a caer solas, porque ya no hay que comer. Y yo se me he quedado solo, no, al contrario, y lo escribí en redes sociales, cuando Dios limpia la casa, no guardes tú la basura. Cuando Dios limpia la casa, no guardes tú la basura. Dale chance que Él termine la obra. Es que me hace falta. A mí también las hamburguesas, los Big Macs, los hot dogs, la pizza, me encanta, me hacen falta. Pero no los necesito. Porque en lugar de ayudarme, me matan. Porque en lugar, me hacen, they slow me down, me frenan, no me puedo desarrollar. Igual son aquellas cosas que no puedes ver porque no te has llenado de dominio propio, o de paciencia, o de animosidad. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En pocas palabras, si estás en la cruz, piensa en la resurrección. Si estás en la cruz, piensa en la resurrección. Es lo único que te puede levantar. Amigos y hermanos, en la iglesia nuestra ha sufrido un fenómeno muy curioso. Nuestro auditorio, antes de comenzar a multiplicarnos, lo hicimos crecer para poder albergar muchas personas. 14 celebraciones a la semana. El salario mínimo en El Salvador es de $289 promedio. Llegar a la iglesia por persona, por celebración, le costará $1 en Latinoamérica, que serían como 5 o 6 para usted acá. Entonces, si llevo a mi familia, que son 3 personas, y los llevo para allá, llevo $3, más lo que van a comer a la hora de terminar el culto, otros 5 en las cafeterías, donde tengan que hacerlo. En pocas palabras, es una salida, es un paseo. Para poder llegar a nuestra iglesia, usted tiene que manejarse con 2 o 3 buses promedio, más todo el tráfico de la ciudad, porque el parque vehicular es demasiado grande para El Salvador. Todos tienen carro y nadie tiene trabajo. Miren qué curioso. ¿Cómo se lo mandan de Estados Unidos? Hasta 2 o 3 carros per household, por casa. No hay parqueos, es el negocio del año. ¿Pero por qué le digo esto? Porque cuando las personas comenzaron a crecer y a multiplicarse, muchos de ellos no perdieron, o más bien dicho, perdieron la visión de dónde iban. Y se deprimieron. Dios, si te saca del punto A, es porque te va a dar al punto B. Y lo que está pidiendo Dios desarrollar en ti es carácter. La animosidad que tú necesitas está en Cristo. Tú sabes que después de la cruz viene la resurrección. No te quedes en el lugar donde estás. ¿Qué tengo que hacer con este huésped de honor? Prepararle un lugar digno donde pueda desempeñarse. ¿Sabe qué hago cada vez que salgo de viaje? Yo me llevo una foto del lugar donde me hospedo. Porque los que diseñaron estos lugares son bien inteligentes. Europa es bien diferente a Estados Unidos. Y Estados Unidos es bien diferente a Canadá. En Europa todo es pequeño. Fíjese que yo me frustro porque yo quiero comprar una camisa. Y yo le digo, ¿qué talla es usted? Me dice. Y le digo, de hombre. Amén. Hermano, pero es que los hombres ahí son diferentes. Entonces, cuando usted se pone la cosa, todo es bien pequeño. Un estudio, como los apartamentos que puedan rentar aquí, es algo pequeño. Pero ¿por qué me llevo yo la fotografía de Carlos Grande Mespedo? Porque cuando crezca, siempre digo, cuando esté viejo y retirado, es todo lo que necesito. Una mesa, una cama, un teléfono, un televisor y una lámpara. No quiero comparar ni traerlo como ejemplo, pero vale la pena meditarlo. ¿Saben ustedes cuáles son las grandes cualidades del nuevo Papa de la Iglesia Católica? La humildad. La humildad, porque no pierde el piso. A todos sus grandes cardenales les quitó los grandes salarios, les quitó los grandes lujos. Les dijo, ustedes pónganse en orden, dejen de vivir como reyes. Esta no es la misión que tienen, tienen que tener olor a oveja. ¡Wow! ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué trajo a esa denominación? No quiero llamar secta. Pero ¿qué trajo a ellos? Animosidad. ¿Y dónde tiene los ojos puestos este señor? ¿En la plata, en la riqueza? No, este vino a poner los ojos en otro lado. Y comienza a hablar más del Evangelio. Usted dice, qué curioso, tan cerca pero tan lejos, ¿verdad? Qué curioso. Amigo y hermano, Dios en esta noche quiere llenarte de motivación. ¿Y cuál tiene que ser tu motivación? Lo que el pastor dijo hace un par de minutos. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no lo hace en vano. Fulano me pagó mal, mengano me trató mal, no se preocupe, usted no lo hace en vano. Usted no lo hizo para los hombres, usted lo hizo para Dios. Usted nunca lo dijo, nunca lo entregó para ser reconocido o aplaudido por los hombres. Usted lo entregó para hacer la voluntad de Dios. Entonces hablemos del huésped de honor. ¿De dónde me sacó? De condenación. Me pasa para vida eterna. Pero hoy me encuentro en el desierto donde debo desarrollar, punto número uno, paciencia. Punto número dos, dominio propio. Punto número tres, animosidad. Punto número cuatro, visión. Visión. Amigo, verá qué difícil es ir de compras cuando realmente no quiere comprar. Porque uno dice, no, esto no. ¿Cuántos van al supermercado acá? Ok, las recomendaciones básicas. Anote, por favor, le voy a ahorrar un par de dólares canadienses. Cuando vaya al supermercado, vaya bien cenado. ¿Amén? Ahora, hay otro tipo de comprador que es el salvadoreño. ¿Amén? Él llega al supermercado con hambre. Entonces, como hay degustación de todo, usted cena. Amén. Se va por el lado de las carnes, se va por el lado de los postres, se va por el lado de la lechita, se va por el lado. Y al final usted, muchas gracias, buenas noches, qué buen supermercado, amén. Bien, pero cuando va al supermercado, usted tiene que ir bien comido y con una lista y con un presupuesto, su límite. Amigo y hermano, usted necesita visión. ¿Y cuál es la visión que Dios quiere? La visión del reino. La visión del reino, no la visión de los hombres. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar en Latinoamérica con todas esas grandes edificaciones que se han levantado? Y no tienen visión. Yo les traigo un reclamo a ustedes después de 28 años. Es que su pastor a ustedes les ha dado 28 años de su vida. Y ha sacrificado a toda su familia por servir a esta comunidad. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos los líderes en los cuales él invirtió dinero y tiempo? ¿Dónde están? No tenían visión. No tenían visión. Ellos querían una oportunidad. Ah, yo voy a venir un ratito y ya me voy a ir. No, yo me quedo. No. Dios los sembró en la iglesia para que usted se quede y se multiplique en esa iglesia. Dios le dio el ministerio para que usted se quede y multiplique ese ministerio. Esta semana cuando llevaron el CD de Carlos, que me lo dieron con dedicatoria, me puse a pensar, si ya está sonando en las radios cristianas del Salvador, no puede sonar en Colombia. No puede sonar en Venezuela. No puede sonar en Cuba. ¿No puede sonar en México? Claro que puede sonar, porque de esta casa son todos ustedes. A eso voy, visión de reino. No, es que yo voy, no, visión de reino es, oiga, que muera yo para que viva Cristo. Si usted entiende esa última parte, el resto de su semana y estadía aquí va a ser una maravilla, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, desarrollar visión de reino es die to self, morir a uno mismo, para que el nombre de Dios comience a ser exaltado. Mira qué curioso, le contaba al pastor, tuvimos a Jesús Adán Romero allá el fin de semana. Era un concierto que a la vez estaba allá el señor Buki. ¿Conocer a Buki? Todavía la cantan, yo sé. Y a la misma vez en otro lado estaba Maluma, no sé quién más. Era un rollo de conciertos. Pero un rollo de conciertos. Y yo le decía a este señor Toto Zelaya, se llama el representante Blue Point Entertainment, le digo, mira Toto, ¿cómo crees que te va a ir? ¿Qué crees que va a pasar? Y viera qué curioso y qué dolor para nosotros ver en las redes sociales a muchos de nuestros muchachos, en lugar de estar en el lugar cristiano, estar en el otro. ¿Qué les falta a ellos? Visión de reino. Visión de reino. Amigo y hermano, usted no puede estar en paz con el diablo y ser amigo de Dios. La primera cualidad o característica de un buen cristiano es que es rechazado por la persona promedio. Rechazado. Les he contado, Washington D.C., en el aeropuerto, algo increíble. Era la época, imagínense cuántos años han pasado. Recién pasadito, el 9-11. De repente veo yo en la sala de espera a un hombre que extiende una alfombra y se pone a orar ahí por la fe y religión que él tiene, enfrente de todo el mundo. Y todo el mundo esperaba que reventara. ¡Huela! Dijo cuando sacó la alfombra. ¡Ya, la, 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 la! ¡No! Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe qué es tener visión de reino? Orar en el food court del mall. ¿Sabe qué es tener visión de reino? Preguntar a la vecina que nunca le ha hablado si le puede sacar usted la basura. ¿Sabe qué es visión de reino? Hablaba con un atleta aquí de la congregación hace un par de minutitos de su programa. Es comenzar a hablar de Cristo a través de los talentos que Dios nos dio. Entonces, amigos, hermanos, el huésped de honor del cual te he hablado el día de hoy es un ser tan infinito, tan amoroso, tan superior, que pudiendo estar en cualquier otra raza, en cualquier otra etnia, en cualquier otro planeta, en cualquier otro ser, decidió morar entre nosotros. Y nos dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un lugar digno. No sofisticado, no un lugar caro, un lugar digno donde yo pueda estar. Y usted se pregunta, pero pastor, yo no tengo los talentos, no tengo las cualidades, yo no puedo por de donde yo vengo, mire cómo yo era, mire cómo yo soy. Dice el Señor, no te preocupes, también te voy a dar la oportunidad. Todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Oye, entonces no solamente me da la petición, sino que me da la llave. Y dice, pero es que mira, yo no puedo porque voy a traicionar la religión de mis papás, o porque voy a dejar lo que yo estaba haciendo como profesión. Y dice nuevamente, para confortar tu alma y tu vida, ¿de qué te sirve que tengas todo si no tienes paz en el corazón? Estaba predicando a la congregación día miércoles. El pastor llegó a sacudirnos la fe hace 2 semanas, un sermón maravilloso. De las muestras que si realmente éramos cristianos, pero qué sermón, yo creo que muchos quedamos afectados positivamente. Y estaba predicando con la congregación mía y le di una recomendación para el año 2017. Dije, hermanos, si usted no ama lo que hace, por favor renuncie, para que ya no sufra usted y no suframos todos. Ya no, por favor renuncie a su pasada manera de vivir. Su jefe, usted no está cómodo, no le gusta andar roofing, no le gusta andar podando grama, no le gusta estar en las fumigaciones, no le gusta estar en las oficinas contables, no le gusta trabajar en esa tienda del mall. Por favor, le decía al pastor esta mañana, me topé con un señor ya grande de edad en esta venta de trajes. Y el hombre tenía una cualidad, tenía un peluquín puesto y a mí me daba nervio porque cuando se agachaba se le movía. Decía, ¡ay, se le viene! Y le digo al pastor, mire, pastor, el hombre me midió el cuello. Me dijo, mira, medite esta camisa. Pero ese hombre, ¿sabe por qué compartimos como 20 minutos? Porque ama lo que hace. Me decía, no, mira, te va a quedar bien esto, te va a quedar bien lo otro. Y me di a la manga. Hermano, le digo, fulano, si yo solo vine por ese traje que valía X y hoy está en reventón. Yo ese, no, pero es que los calcetines. No, pero mira, los accesorios. Pero es que mira, no, la corbata. Un hombre como de 60 y tantos años. Pero ¿qué me llamaba la atención de ese hombre? Ese hombre amaba lo que hacía. Pues aquí viene otro. Y dice la palabra, el que no dejara padre o madre o hermano por mí, no es digno de mí. No se trata que te alejes de ellos, se trata de la prioridad en tu vida. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, a pesar de que estás en el desierto, no vas a negar su nombre. Si amas a Dios, vas a tener animosidad en medio de la prueba. Si amas a Dios, vas a tener dominio propio, aunque lo quieras matar. Si amas a Dios, vas a tener visión de reino, a pesar de que te ofrezcan otras visiones. Si amas a Dios, vas a desarrollar paciencia. Amigos y hermanos, esta es la primera noche de 3 que nos vamos a ver. Y esta noche solo he querido presentarte que hay alguien que anhela vivir en tu vida. Ese alguien no te va a quitar absolutamente nada, sino que te va a bendecir. Ese alguien que va a llegar a tu vida no vino a regañarte, vino a ordenarte. Ese alguien que viene a tu vida no vino a restarte, vino a multiplicarte. Ese hombre que ha llegado a tu vida no viene a que le des de comer, sino viene a darte pan y agua de vida eterna. Y dice la palabra, y todo aquel que de él come y bebe no tendrá hambre ni sed jamás. Preparemos nuestros corazones, aunque estemos en el desierto, aunque no tengamos dominio propio, aunque no tengamos paciencia, aunque no tengamos animosidad, aunque por hoy no tengamos visión de reino, porque dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, gracias. Porque en tu palabra, en Éxodo capítulo 19, encontramos en el texto, Señor, que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron a un monte donde tú descendiste para hablar las cosas claras. El día de hoy hemos aprendido, Señor, que tú en nosotros desarrollas muchas habilidades y cualidades para tu honra y gloria. Y queremos orar por los amigos que no te conocen, por los amigos que han estado caminando lejos de ti, por aquellos, Señor, que no han preparado un lugar digno donde tú puedas habitar y reposar en ellos. Oramos por aquellos que ya te conocemos, pero no tenemos esa paciencia, no tenemos animosidad, no tenemos dominio propio, no tenemos visión de reino, porque te hemos olvidado por otras prioridades. Padre Celestial, toca y cambia corazones. Amigo, si usted está acá sin Cristo, si nunca ha invitado a Jesús a ser Rey y Salvador de su vida, voy a ir más allá, o si ya está en tu corazón, pero nunca le has dado un lugar primordial, ¿por qué no tomas la decisión de darle la bienvenida? ¿Por qué no abres tu corazón el día de hoy y oras conmigo invitándole para entrar a tu corazón? Dirás, pastor, no estoy preparado. Pastor, yo soy de otra religión. Pues quiero contarte que no tienes que estar ni preparado, ni te estoy hablando de un cambio de religión. Te estoy hablando de un nuevo nacimiento a la familia de Dios. Lo lindo de todo es que Él nos dice en su palabra, el que a mí viene, no le echo fuera. Él dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Si nunca has orado, ahí donde estás, a través de los medios de comunicación o acá en el templo, ora conmigo de la siguiente manera y di, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te declaro esta noche mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted ha orado conmigo, hay consejeros en los pasillos. Queremos presentarle qué dice la Biblia referente a su nueva vida. Queremos invitarle a que busque un lugar donde alimentarse y congregarse. Queremos invitarle a que pueda darle ese lugar especial a Cristo para que a partir del día de hoy usted pueda desarrollar esas cosas que su palabra nos habla. Y para aquellos que ya le conocemos, no quisiera entregar el tiempo a nuestro pastor sin antes orar por las cosas que nos faltan. Si nos falta motivación, si nos falta paciencia, si nos falta dominio propio o si nos falta visión, fiel es Dios para proveer todo lo que nosotros necesitamos. Si recibe esta oración o quiere hacerla conmigo, incline su rostro y vamos a clamar al Señor. Padre, sabemos que no somos perfectos, pero somos tus hijos. Y el día de hoy, Señor, queremos orar, porque a pesar de que estamos en el desierto, frente a un gran monte llamado Sinaí, donde tú vas a descender una vez más simbólicamente para darnos esas instrucciones que encontramos en tu palabra, queremos suplicar que llene nuestros vacíos. Padre, no somos pacientes. Estamos queriendo resolver las cosas nosotros. Estamos queriendo hacerla a la manera nuestra y no a la manera de Cristo. Señor, danos dominio propio. No queremos seguir dañando, insultando, golpeando con nuestra boca o con nuestras acciones a aquellos que nos aman o que nos rodean o que no te conocen. Señor, danos esa paciencia para poder esperar el momento adecuado donde tú desciendas y nos bendigas. Y sobre todas las cosas, Señor, a partir del día de hoy, danos esa visión de reino para que podamos decir con toda confianza que ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu poder. Que este lugar, Señor, llamado Tabernáculo el Redentor, sea literalmente el punto de encuentro entre tu persona y nosotros. Gracias por habernos escogido para llevar un mensaje tan lindo y tan primoroso como el Evangelio de Cristo. Esta noche llénanos de tu paz, porque no te dejaremos, Señor, hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.